Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Los Toros de la Radio. Bueno, pues un lunes más, lunes 17 de julio de 2017, y fieles a la cita, iniciamos nuestro paseillo por el mundo de los toros. Y gracias a la gentileza de la dirección y el beneplácito también de nuestro Juanma Infante, que estando de vacaciones la emisora, nos abre sus puertas para mantener este programa semanal taurino, y yo creo que es de agradecer. Con nuestro buen equipo, don Esteban y don Papa Mora. Muy buenas tardes, señores.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Un lunes que no es un lunes cualquiera, es el lunes de la vuelta de Juego de Tronos. No tiene nada que ver con los toros, pero yo quería decirlo.
A un apunte.
No sabemos si es un puyazo o es una concesión de trofeo.
Es una concesión de trofeo. Tenía medio mundo, tenía y tiene a medio mundo pendiente de la vuelta, ¿no? Ha sido larga la espera y ha valido la pena.
Hoy vamos a tener a Óscar Polo, el de la Plaza de Toros, de vuelta con nosotros. Yo creo que hemos, a través de Arismendi, que ha hecho las gestiones, que hoy no está con nosotros porque está impedido en la gota, famosa gota de comer marisco.
Bueno, le gustan mucho las gambas, las cervecitas, sí. Es lo que tiene.
La buena vida.
Y está imposibilitado para venir para acá, pero no ha hecho las gestiones de Portura esta mañana. Y vamos a tener en directo a Óscar Polo para verse la Feria Colombina de Huelva. Pero antes tenemos un poquito de tertulia sobre lo acontecido en estos días, sobre todo los San Fermines, la acogida a Curro Díaz, otra acogida a Pérez Mota. En fin, la sensación que hay, que el parco, tú que Esteban está, domina sí, más el tema, sí. El parco verbenero de San Fermín, ¿no?
Sí, la verdad que es una especie de asignatura pendiente, ¿no? De todos los años, ¿no? Por ejemplo, toda la seriedad que se le da
al toro,
al toro, y has visto las sanciones que han salido hoy, no. Precisamente en la Plaza Toro de
Yo lo que tengo por visto es como un récord que se han cortado 27 orejas y
sí,
6 salidas a
bueno, hombro. Quiero decirte que lo que la seriedad que se impone allí, por ejemplo, el Gobierno Foral de Navarra, y una seriedad, por ejemplo, a un torero le han puesto una multa por llegar tarde.
Por llegar tarde al paseillo.
Por llegar tarde, y después por las banderillas, van a tener un par de pares pasado de autorización. Ha habido casi 12 sanciones y casualmente es siempre el palco. Allí es una característica, tú sabes, que son los concejales los que...
Perdona, Esteban, una pregunta. Entre esas sanciones que no las he visto,
sí.
¿Ha habido alguna Miguel Avellán por salir a hacerle el quite a...?
No.
¿Al compañero? No.
No, han sido sanciones administrativas, dos o tres por estar en el callejón sin tener los pases, por poner un par de banderillas más, creo que a López Simón por llegar tarde, él dice que le cogió un atasco, claro, evidentemente llegar a Pamplona con el tiempo justo extra eso, ¿no? Entonces casi estaban en el paseillo, ¿no? Así que se es muy exigente en unos temas, en los toros se es muy exigente, evidentemente, y el sistema de organización de ellos, que no sé yo, cuando llegue octubre, cuando llegue el reglamento nuevo, pero bueno, hasta ahora el sistema este de un concejal cada día, incluso ha habido dos concejales de Bildu, esto es para echar de...
Bueno, el mismo alcalde es de Bildu,
¿eh? Casualmente, ¿no? Que están en contra de los toros, pues es de allí. Entonces siempre se dice que son de esto del tema de la chistera, ¿no? Que es un presidente de chistera, que esto es un poco a broma, pero después resulta que es que no puede ser. Es decir, que se den orejas sencillamente por las tocadas o cosas por el estilo, una plaza como Pamplona, pues la verdad que no. Ese tema es un poquito una asignatura pendiente.
Se dan orejas a las volteretas.
Y a los rodillazos. Yo creo que lo mejor ha sido lo de Ferrera, la actuación de Ferrera.
Bueno, ha habido varios. Para mí,
Ginés Marín, Cayetano,
un serio también.
Sí, Ferrera, Rafaelillo, Cayetano, Rubén Pinar, evidentemente. Y después, pues, por ejemplo, Colombo, también un chico que está apretando. El novillero de moda. Yo he leído por ahí que un cartel que sueñan algunos, que sería Ginés Marín, Roca Rey y Colombo dentro de 3-4 años. Estos tres juntos dentro de 3-4 años no hay de entrada suficiente. Sí, la cosa sigue así, ¿eh? Tú sabes que a veces bueno, hay parones y, en fin, nunca se sabe en la
Colombo
vida.
Colombo todavía tiene que tomar la alternativa.
Bueno, hombre, la prensa venezolana ya lo ha comparado a los hermanos Girón, ¿eh?
Sí.
A uno de los hermanos Girón.
Claro.
Sí, no, el chaval Boito es muy bueno, está en todos los tres, también pone banderilla, ¿no?
Tiene muy buena pinta.
Es muy completo.
Banderilla muy poderoso también, muy de verdad, se cuadra en la cara y bastante eso, de poder a poder.
Sí, tiene muchas condiciones, tiene mucho valor, es muy listo, sabe lo que tiene que hacer en cada momento, inteligente, es decir, que tiene unas cualidades que le destacan por los demás, no solamente es colocarte y dar el pase, para entendernos, sino hay que estar en el sitio. Y después, por mi parte, bueno, sé, los ganaderías Jandilla y Victoriano, o sea que
al fin y al cabo... ¿Victoriano del Río o de Jandilla el triunfador?
El triunfador, la ganadería es de Jandilla y el triunfador parece que es uno de Victoriano, sí.
Victoriano
el toro. Es lo de siempre, más o menos. O sea, fíjate que todos los lunes estamos hablando de Cayetano, estamos hablando de Ferrera, estamos hablando de Jandilla, estamos hablando de Victoriano, más o menos. En un elenco de 8 o 10 nombres están casi todas las ferias. Son los que están más en forma,
Estando en Punta Umbría, pues... aficionado que el extremeño que vienen por aquí, ¿no? Tenemos el placer de que vienen muchos a veranear a nuestras playas y entonces tenían el orgullo de que el cartel estrella de San Fermín ha coincidido con tres toreros extremeños, ¿eh? Ferrera, Alejandro Talavante, sí, y Inés Marín. Yo creo que para ellos es el fruto de muchos años desde Olivenza para acá, de 20 años atrás, de una fusión muy buena en el de la tauromaquia en esas tierras.
De trabajar bien
la cantera.
Desde lo político y
quizás también,
y desde lo taurino. Tanto
también de la ganadería que se han ido mucho a esa zona. Y quizás el contacto con el toro en el campo es fundamental, ¿no?
Las condiciones en cuanto a fincas de Extremadura son inmejorables. Son cientos de miles de hectáreas de dehesa las que hay. Es el terreno ideal, ¿no? Desde el punto de vista de la crianza del toro.
Sí.
Es el terreno ideal y en Extremadura lo que sobran son hectáreas de dehesa. Es el paraíso de cualquier ganadero que quiera.
Sí, pero de todas formas lo han hecho muy bien la cantera, porque también está Pereira, está...
hay 7-8 toreros de primer nivel. De
Angulo, exactamente. Entonces, que hay mucho que...
Se puede montar cualquier feria de primera categoría con toreros extremeños casi exclusivamente.
Y ganadería todas las que quieras.
También. Y este año coincide que el triunfador de Sevilla ha sido Ferrera y el triunfador de Madrid es Inés Marín.
Sí, los dos
extremeños que...
Son los que están más en forma. Y si tú ves también el tema del ganadero o lo que sea, también. Hace 40 o 50 años la Ruta del Toro. Hace también otros 30, 40, pues nos movamos a Sevilla, ¿no? A la zona de Sevilla, a la Sierra de Sevilla. Y de hace unos años para acá es Badajoz, que para mí era, digamos, la gran desconocida, ¿no? Mira que había base, ¿no? Porque lógicamente ganaba en Badajoz está toda la vida, ¿no? Habla de los Marsales y eso es como nos remontamos al principio de siglo, ¿no? Pero ahora, pues, fíjate, el hecho de Juli que irse allí... Talavante, Pereira, incluso los toreros actuales cuando compran una finca albesa se van a Badajoz.
Chaval, que hay otro en Cortegana hace un par de años también. Bueno, no, José Garrido, no olvidemos de José Garrido.
Bueno, claro, sí,
José Garrido.
Y hay otro apuntando, Antonio Medina.
Antonio Medina, el que vimos en Cortegana con David de Miranda. ¿Era Angulo? ¿Tomás Angulo puede ser? No.
Tomás Campos, yo estuve en su alternativa, que fue una corrida de 8 en Badajoz,
o sea, que hay una...
y también gran torero que ha tenido ese parón habitual, pero que es un grandísimo torero, que yo... es otro de los tantos que venimos hablando, que teniendo calidad no se le ha dado cancha ninguna, ha tenido que irse a hacer la América también, y bueno...
Hoy hay misa funeral por Fandiño esta tarde en las ventas porque hoy hace un mes, ¿no?
Sí, exactamente.
Se cumple el primer mes.
Justo. Y además, casualmente, ahora mismo, a las 8 de la tarde. Y además también dedicada a Pablo Molinari y a Gregorio Sánchez, porque han sido tres figurones del toreo que se nos ha ido en poco tiempo.
Y el parte facultativo de Curro Díaz. Que ha sido fuerte también, ¿eh?
Sí, bueno, ha sido una fuerte. Y yo, en primera instancia, cuando leí el parte en el primer momento, no lo entendí del todo bien y me pareció que era...
Con nada en región inguinal izquierda.
Más grave de lo que luego afortunadamente ha sido, ¿no?
Contra ascendencia ascendente, con dirección a...
Habla de disección de la ilíaca, pero disección no es rotura.
No.
Claro. Afortunadamente.
Claro, eso se entiende, ¿no?
Se puede explicar.
De la arteria ilíaca, en un trayecto de 12 centímetros.
La arteria ilíaca, digamos que, para que lo entendáis, es la que sale de la aorta principal, que baja por el abdomen y se divide en dos para una para cada pierna. Y estamos hablando que ahí es donde se encuentra el triángulo de escarpa. La ilíaca se ramifica en femoral y por ahí es donde anda, digamos, el punto más débil de las heridas de los toreros, ¿no?
Claro, si le llega a romper, entonces era de extrema gravedad, ¿no?
La palabra disección significa más o menos que la ha tocado, que incluso la ha separado de los tejidos que la protegen alrededor.
Exactamente.
Pero sin llegar a romperla. Si la rompe, probablemente estamos hablando de otra cosa.
Así es. Quería destacar también una corrida que había gente hasta en el tejado, ¿no?
San Fernando, la isla de León. Sí, eso es muy propio. Hay una gran afición allí. Bueno, el llenazo es espectacular. Hombre, el cartel, el cordobés Paquirri, David Galván, el torero de San Fernando, aunque afincado en el campo gibraltano. Pero claro, eso es un espectáculo. Yo estoy allí en esas plazas muchas veces y aquello es, bueno, un sabor taurino ahí en la isla con los buenos aficionados que hay.
Está ahora mismo la feria de Ceres, ¿no? Está retransmitida por la nueva plataforma
de... Sí, por Taurocast, sí.
Sí, la feria del toro, que están saliendo ahí unos toros de...
Y pronto es la feria de Valencia, donde actúan los cuadris, ¿no? Ya muy, claro, muy cercano, claro. También, ¿no?
Exacto, sí. La feria de San Jaime.
Uh-huh. La feria de julio, siempre se ha dicho, ¿no?
Sí, y el 31 de julio tenemos la de Azpeitia, también de los cuadris.
Que era la que le queda ya, ¿no?
Paulita, Lamela y Ritter, que es la que la gran feria de Azpeitia, porque Azpeitia también tiene un ferión con unas ganaderías impresionantes. Eso muchas veces lo echamos de menos aquí abajo, que siempre estamos con los mismos, los 8 o 10 toreros de siempre, y a veces tenemos que ver cuando vemos las ganaderías. Yo he visto la de Saltillo, que ha ido a Ceret, y es la corrida más dura que tú te puedes imaginar en todo el año.
Sin embargo, quiero apuntar una cosa. He leído en uno de los... en la prensa taurina, no recuerdo ahora exactamente cuál de ellos, es uno de los habituales, digamos, de la prensa taurina más dura, más torista, que ha criticado la presentación de la de Miura en Ceret. Y ha puesto fotos de pitones... Sí.
Escobillados.
Muy cortitos, escobillados, y un poco en la línea de lo que pasó en Madrid, ¿no? Toros con poca presencia... en relación a lo que viene siendo habitual en esa ganadería, y con poca seriedad la presentación. Y bueno, le han dado palos en ese sentido, con fotos además, se ha documentado con fotografías de primeros planos de pitones escobillados y con apariencia que habría que ver de controles de pitones post-mortem.
Había, ¿no? Me pasaste una vez un WhatsApp sobre eso, ¿no? O sea, que había en la comunidad de... lo de post-mortem, la noticia venía
de Bilbao, sí, que van a hacer a los análisis post-mortem. Es, como siempre, nos quedan tantas cosas que hacer, lo van a hacer por sorteo, evidentemente, una cosa curiosa, unas bolitas, si sale la bolita blanca no se hace, y si sale la bolita roja, pues se analiza a los pitones, a los toros, o sea que, sobre todo porque aquí en nuestro reglamento se le pasa todo, digamos, la potestad al presidente, ¿no? Y claro, teniendo esas condiciones, pues aquí, quien más, quien menos, pues tú sabes que no se lleva para la práctica.
Forma parte de las, claro, podríamos decir, las corruptelas del sistema.
Claro, ¿no? claro, evidentemente.
En aspectos de anuncios, Fuente Imbro, Ana Romero y Cuadri.
Sí. Ahí tenemos...
El cartel Curro Díaz, que quizás no llegue, ¿no?
Claro.
Quizás no llegue, Pepe Pérez o Carrey.
Sí. No, son muy buenos carteles.
Ana Romero para Curro Díaz otra vez.
Sí.
David Mora y Borja Jiménez.
Exactamente, de Ana Romero.
Y la de Cuadri, como te has dicho, para Paulita, Alberto Lamela y Sebastián Ritter.
Sebastián Ritter, sí, que la cartelera viene equivocada, evidentemente.
Bueno, una feria bastante seria, que viene siendo una feria que es cortita, compacta, pero de una gran calidad, tanto torista como tolarista. Y luego con el componente benéfico que sabemos que tiene, ¿no? La forma de organizarla y el destino que se le dan a los beneficios en caso de haberlo. Y en caso de no haberlo, lo cubre los gastos una comisión de organizadores que hay, ¿no?
Bueno, sí, vamos a intentar llamar ya a Oscar Polo, que lo teníamos concertado más o menos sobre las 8:15 de la tarde. Estamos a un minuto prácticamente para poder dialogar un poquito con él. ¿Cómo va el asunto de taquilla, abonos y demás, el ambiente que se respira en las previas a esta feria de 2017?
Vale, estupendo, sin problema. Si lo sois capaces, mientras podemos comentar un momentito lo de la Goyesca de Ronda, mientras se hace la conexión.
La Goyesca, lo hemos dicho antes a mí, que el micrófono cerrado, que me parece un poquito más, ¿no?, que se despida prácticamente con un festival.
Sí,
todavía bueno, un toro en...
Yo creo que ha juntado a los seis amigos: Ventura, Fandi, Manzanares, Pérez de Cayetano. Y bueno.
Bueno, ya tenemos a Oscar Polo. Muy buenas tardes, Oscar.
Buenas tardes.
Y bienvenido al Pasillo de Hispanidad Radio. Una vez más en estas previas a Colombina 2017, que ya todo el mundo está con los carteles y esperando a que llegue la hora que se inicien los paseillos. Oscar, ¿me escuchas?
Sí, os escucho.
Bueno, en principio, ¿cómo va la venta? Bueno, ¿qué sensación tiene una semana antes de abrir las taquillas para la venta de entrada suelta, Oscar?
Pues muy buena. O sea, la acogida que ha tenido la feria ha sido muy importante. Una grata sorpresa que haya renovado muchísimos abonos que se habían hecho nuevos el año pasado, que bueno, recordemos que abonamos casi la totalidad de la plaza el año pasado. Entonces, bueno, pues era un reto importante, sobre todo el mantener esos abonados que el año pasado conocieron la feria y conocieron la plaza y que probaron el año pasado por primera vez. Bueno, pues hay un índice muy importante de esos abonados que han renovado su abono. Entonces, bueno, pues ahora empieza el aluvión también de renovaciones de gente habitual, y bueno, toda esta semana pues estaremos entregando abonos de los habituales casi.
Y después había un apartado muy bonito que eran los abonos especiales de los jóvenes, ¿no? Que también iba en incremento.
Bueno, ahí hemos hecho un esfuerzo con tal de, bueno, tratar de incentivar a los jóvenes, tanto a los miembros de la aula taurina como a los estudiantes. Creo que es importante el tratar de acercar la fiesta a los jóvenes. Yo siempre digo lo mismo, los toros no son caros, son costosos, porque es un espectáculo en el que la materia prima vale mucho dinero, en el que los actuantes cobran mucho dinero, y es un espectáculo muy costoso. Y por tanto las entradas pues tienen que tener un importe elevado. Pero tratamos de que, bueno, haya entradas para todos los bolsillos, y bueno, pues con abonos desde 55 euros para esos jóvenes de la aula taurina, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante para acercar la fiesta a los jóvenes.
Mira, los oyentes ya interactúan vía WhatsApp y preguntan si hay algún evento adicional en torno a las colombinas como en años anteriores, como lo del toreo en la ría del salón, lo de los caballos en la Plaza de las Monjas.
Bueno, pues estamos preparando en esta semana, a mitad de la semana o final de la semana, haremos la presentación de esos actos. Prevemos que va a haber un acto como el año pasado en el Paseo de la Ría, que creo que fue todo un éxito, quizás una de las puestas de sol más bonitas toreando que yo he visto nunca. Repetiremos, creo que también, el evento en la Plaza de las Monjas. Todavía no lo tenemos cerrado y bueno, y es una pequeña sorpresa. Yo creo que también va a gustar mucho este año. Y bueno, este año también tenemos... O estamos tratando con el tema de la fundación del toro de Lidia, el tratar de atender a los jóvenes, a los más jóvenes, a los niños, y que se acerquen a la fiesta de los toros con un palco especial también y con unas actividades por la mañana durante la feria. Bueno, creo que tratamos de acompañar los espectáculos de la tarde con otros eventos que vayan abriéndonos boca para esperar, como bien tú decías, a esos paseillos a las 8 de la tarde.
Sí, una hora va a llegar la fresquita, muy bien. Y otra pregunta es la sensación que tiene la gente, el temor de que no llegue Roca Rey a Huelva. Por lo visto, reaparece antes en Valencia y seguramente que vendrá, ¿no?
No, vamos, yo estuve hablando hace primero para preguntar en cómo estaba de salud. Y bueno, me decía José Antonio Campuzano que gracias a Dios, se había recuperado muy pronto de esa camioneta de Pamplona, y que bueno, y con toda seguridad casi seguro que reaparezca en Valencia, si no sería en Santander, pero seguro que a Huelva. Me decía que tenía que estar y que además para él era una motivación especial el estar en Huelva otro año más. Yo creo que es uno de los valores importantes en la Feria Colombina de 2017, y seguro que el sábado estará entre nosotros y seguro que lo veremos hoy por la Puerta Grande de la Merced.
Bueno, te paso también con los compañeros de Tertulia, Papá Mora y Esteban Fernández, que también querrán intervenir y hacer algunas preguntas a Óscar.
Buenas tardes, Óscar. Mira, yo tengo una pregunta y sugerencia a la vez, ¿no? Con respecto a lo del tema del abono ese de para alumnos de la aula joven y demás, recuerdo que hace dos, tres temporadas, no sé, se acompañó por parte de un profesional del toreo a esos niños y se le iba explicando de forma didáctica lo que iba ocurriendo durante la lidia. Eso yo creo que sería conveniente, interesante de intentar buscar a alguien que lo siguiera haciendo. ¿Lo habéis pensado o...?
Yo digo, este año tenemos dos, como os he dicho, dos actuaciones diferentes con los niños. Los niños del aula taurina y los jóvenes del aula taurina, que me parece que es una gran idea el que vuelvan a contar con los profesores que han tenido en estos días de invierno, y que bueno, y que les enseñen, y que sobre la actuación de un profesional que estén viendo en el ruedo, pues puedan hacer las enseñanzas que a buen seguro los profesionales de Huelva les van a hacer. Y otra actuación es la de los niños, no niños que estén en la aula taurina, o incluso los niños que estén en la aula taurina, pero que niños entre, creo que va a ser entre 7 y 14 años, o 9 y 14 años, no lo sé todavía, porque no hemos concretado todavía la Fundación del Toro de Lidia el programa de esa actuación. Y van a tener tres monitores, primero para que les atiendan por su corta edad, y después van a tener alguien que les va a ilustrar, porque mucho será la primera vez que vaya a un espectáculo o una corrida de toros, y les va a ilustrar de, bueno, en qué consiste los tercios de la lidia, y todo lo que rodea a un espectáculo taurino. Por tanto, yo creo que, bueno, que me parece muy buena tu apreciación, y trataremos de que en ambos programas estén los profesionales que les puedan ayudar y les puedan ilustrar.
Esteban. Hola, buenas tardes. Soy Esteban. Vamos a ver, voy a trasladarle un par de cuestiones, de preguntas. En primer lugar, felicitarle por las nuevas ideas, ¿no?, de acercar a los jóvenes a la plaza de toros, a la tauromaquia, ¿no?
Son el futuro.
Claro, es la base, eso es fundamental. Un par de preguntas. Una de ellas, digamos, ¿qué dificultades han tenido este año a nivel, si es que las han tenido, pero vamos, para elaborar los carteles, tanto de toreros como de la ganadería? Digamos, a lo largo del año siguiente de José Tomás, ¿no?, y siempre se plantean, no es decir, seis puestos de toreros, pues me imagino que habrá una lucha entre este y el otro, ¿no?, los gustos de uno, los gustos de otro. Siempre hay muchos aficionados que dicen, se han quedado fuera uno, se han traído otro, ¿no? Eso, bueno, esa polémica siempre es normal, ¿no? Entonces, la primera pregunta es eso, ¿qué dificultades han encontrado este año la confección de los horarios? Y después una segunda, que me la transmiten muchos aficionados que están un poco confusos con el tema del IVA, ¿no? El IVA, las entradas, que en algunas localidades ya se ha bajado, y aquí hasta ahora, pues bueno, pues no se ha comentado nada, no se ha dicho nada. Entonces, pues nos preguntan, y bueno, la verdad es que no sabemos nada a dónde dirigirnos, y qué mejor ahora que hacerle la pregunta, ¿no?
Perfectamente, pues sí. empezando por la segunda, sí. el IVA. Cuando nosotros planteamos y presentamos los abonos, la entrada en vigor de la reducción del IVA fue justo a escasos días, después quizás, no sé si fue a los dos días o así, no habíamos nosotros mantenido no habíamos tenido en cuenta la rebaja del IVA, porque además en un principio había un acuerdo entre el empresariado taurino, o por lo menos los profesionales, de que esa bajada del IVA retornara en el sector. ¿Y por qué? Bueno, pues retornar en el sector porque en las sucesivas subidas de IVA que hemos tenido, pues desde el año 2002, me parece que fue la primera subida de IVA, siempre las había asumido las empresas, o por lo menos en Huelva siempre las había asumido la empresa. Estábamos en un IVA, recuerdo, o creo que del 15 o del 16%, estamos en el 21%, y esa subida siempre las ha asumido la empresa. Y en segundo lugar, sí, porque desde hace, creo que son 6 años consecutivos, no hemos subido las entradas, ¿vale? Bueno, pues también era una asunción de costes que han subido exponencialmente en los últimos 12, 14 años de toros en Huelva. Los costes de tanto de toros como de toreros, como de atípicos, han subido exponencialmente, y la empresa, creo recordar que ha sido en dos únicas ocasiones cuando ha habido una subida, y muy pequeña, en el precio de las entradas. No llegamos a tiempo con lo del tema de la bajada del IVA, en cuanto al tema de, porque incluso cuando nos planteamos lo de la bajada o hablaron de la bajada del IVA a nivel de los presupuestos generales del Estado, planteamos incluso hacer un esfuerzo en cuanto a los abonos para hacer una bajada en el precio de los abonos, con objeto de qué, de beneficiar a ese cliente habitual y a ese cliente fiel de la plaza de toros. Bueno, como no llegamos, hicimos la presentación, naturalmente hay que hacer la presentación con unos carteles y con unos precios, por eso se hizo sin tocar ningún tipo de precio ni de IVA. No obstante, bueno, pues la explicación de por qué después no se ha asumido o por qué no se ha trasladado al precio de las entradas era un poco eso. Sé que en algunas empresas, como la de Santander, por ejemplo, sí, que, bueno, pues de gestión, aunque lo hace una gestora particular, pero sí que es de gestión pública, sí que lo han aplicado. En ninguna otra feria lo han hecho. Y es por eso, porque el sector, bueno, pues ha decidido que hay que igual que el empresariado o las empresas han asumido esas subidas constantes, tanto de costes como de IVA, por lo menos en Huelva, y quiero yo el reflejar, bueno, pues se iba a aplicar al sector en vez de retratarlo en las entradas. Nosotros sí teníamos esa intención de haberlo hecho con los abonos, bueno, pues no ha sido posible, y bueno, lo planteamos con esas nuevas actuaciones con los jóvenes y con el aula joven, y trataremos el año que viene, naturalmente, claro, de acoplar esos costes y ese menor coste del IVA al fundamentalmente al abonado, que creo que es el que debe de salir beneficiado de esta situación. Respecto a la primera pregunta que me hacías, Esteban, bueno, pues ha sido un año complicado porque, bueno, siempre los post José Tomás no son fáciles. Y no son fáciles, bueno, pues porque quizá tienes el año anterior una feria bastante más fácil de hacer, porque quizá yo siempre he dicho lo mismo, el torero más fácil de contratar es José Tomás, por lo menos aquí en Huelva. Contratar a la figura siempre es complicado, bueno, porque siempre quieren ir juntos, quieren ir el mismo día, quieren ir con las mismas corridas, y abrirlos no es fácil. Entonces, bueno, pues ha sido una feria en ese sentido un poco complicada. Yo creo que después ha quedado una feria muy equilibrada, un cartel el del viernes con un corte de toreo muy parecido, y que creo que el encaje de David y Miranda con esas dos figuras del toreo, como son Sebastián Castilla y Miguel Ángel Pereira, yo creo que son muy de ese corte de toreo, y que la corrida de Torre Alta también, yo creo que va a dar un juego, por lo menos las hechuras que tiene. Mañana vamos a repasarlas precisamente al campo con el equipo, con veterinario y con el presidente, y creo que se van a llevar una sorpresa por las hechuras y por la presentación de la corrida de toros. Y después, bueno, un segundo cartel el día 5, bueno, pues creo que muy del gusto del aficionado de Huelva, de que se sientan los tendidos de la Merced. Y bueno, yo creo que han quedado dos carteles muy muy compensados, y para rematar con el cartel de Rejones, que yo creo que también tiene, bueno, por la juventud de Lea Pizén, que está en todas las ferias de España, la solera de Pablo y el torero local como Andrés Romero, que además yo creo que está en un momento extraordinario.
Oscar, nos siguen interactuando vía WhatsApp, me pregunta que si hay actividades programadas para las mañanas de Colombina.
En principio va a haber actividades, bueno, para los niños fundamentalmente, que estamos preparando con la Fundación El Toro de Vida, y creo que la fundación que lleva la viuda de Víctor Barrio y Elena Salamanca, y van a tratar sobre todo de ese tipo. Después tendremos, bueno, y además está abierto, como sabéis, a todo el público que pueda, el tema del sorteo, el tema del enchicaramiento desde los tendidos de sol, bueno, a vivir ese ambiente de mañana de la Plaza de Toros, que también es tan bonito.
Y otra pregunta que nos traslada desde Triguero, supongo, que ¿por qué no...?
Las actividades durante el día en Huelva no son fáciles, y no son fáciles primero por la temperatura que tenemos y por las fechas que son, y segundo, bueno, pues porque el hecho de que no exista feria de día en la ciudad, o una feria de día, no en los términos que conocemos en otras ferias taurinas, pues eso entorpece mucho para hacer actividades.
Sí, así es. Ayer escuché yo que había que darle una oreja a cada aficionado que se siente entendido. En Huelva tenemos la facilidad que la empresa pospone un poquito el horario de la corrida, lo que hace que esté más fresquito, ¿no? Y que sea más placentero el acudir al espectáculo, Óscar.
Claro, hay muchos aficionados que no les gusta el que los toros sean tan tarde. Bueno, pues no sé, porque a lo mejor... pero yo creo que es muy beneficioso, y se notó mucho. Nosotros, cuando hicimos el cambio, notamos sobre todo las felicitaciones que recibimos, porque yo creo que además es una hora en Huelva. Primero, beneficias al aficionado en cuanto que la sombra en la Plaza de Toros, en toda la Plaza de Toros, da muy pronto. Segundo, que es una hora en la que, bueno, pues te permite pasar tu día en la playa y venir a Huelva, y venir con tiempo para empezar a las 8 de la tarde los toros. Y después una hora muy buena para salir de los toros, las 10:15, las 10:30, cenar por los alrededores de la Plaza de Toros o irte a las Colombinas. Yo creo que es un horario que beneficia a todo el mundo. A la prensa no le gusta tanto, porque al día siguiente tienen que ir corriendo para sacar en la...
Bueno, pero hay que contar con el aficionado.
Pero bueno, yo creo que al aficionado y al público en general, creo que es el horario, y sobre todo por el calor que tenemos en esa fecha, que esperemos que este año no... Ya hemos pasado dos olas de calor, vamos a ver si para Colombina se aguanta y tenemos unas Colombinas fresquitas, que eso siempre es bueno.
Óscar, una pregunta, si no habíais pensado de aprovechar a David de Miranda para tener, como en los años del Litri primero, tenerlo en dos tardes. Y más con el momento tan bueno que está gozando el chaval.
Yo nunca contraté a Litri dos tardes. Yo creo que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y repetir en una feria tan corta, no solamente a David, que a mí me encantaría como seguidor de David y creo que está en un momento extraordinario y que va a ser figura del toreo. Y bueno, y nuestro granito de arena estamos poniendo para que así sea. Yo creo que repetir a ningún torero, pero ni incluso a José Tomás. Yo creo que en una feria se debe dar cabida cuanto, y más en una feria corta como la de Huelva, se debe dar cabida cuanto más toreros mejor. Hombre, pues sobre todo para que el aficionado pueda tener su torero y su tipo de toreo en el cartel.
Yo tenía, perdón, Óscar, soy José Antonio. Yo tenía también un par de preguntas más que se me han venido a la cabeza ahora. Con respecto a las instalaciones de la plaza, esa especie de espacio de como museo o tal que se estaba construyendo, ¿ha quedado un poco ahí parada o cómo va la cosa?
No, están terminándolo y bueno.
¿Eso estará para Colombina o...?
Bueno, va a ser, es un salón privado de la propiedad y bueno, y en principio no creo que se abra para los aficionados de pie. Yo me imagino que la propiedad lo usará para sus atenciones y para sus cosas, pero bueno, yo creo que la Plaza de Toros va a contar muy pronto también con un museo que una empresa de Huelva está de visitas turísticas, está peregrinándolo, y creo que en muy breve espacio de tiempo todos los aficionados podrán disfrutar de él.
Y otra cosita más, ya si quieres vamos terminando. Sí. ¿Qué condiciones tendrían que darse, ya en este año no, en años sucesivos, para la posibilidad, o si lo tenéis en cuenta o no, de ampliar el número de un festejo más, no sé si corrida, novillada o lo que fuera, pero ampliar la cantidad de festejos? ¿Existe la posibilidad? ¿No lo tenéis en mente?
Sí, naturalmente lo tenemos en mente. Recuperar esa tercera corrida de toros de la que siempre ha gozado Huelva es nuestra meta. ¿Condiciones? Bueno, pues condiciones que haya una afluencia de público interesante como para que haya demanda. En todos los negocios yo creo que se mueve por la oferta y la demanda. Para ofertar tiene que existir una demanda y que la gente tenga a demandar esa tercera corrida de toros. Pero no solamente los aficionados, que como decía Jesulín, cabemos en un autobús, sobre todo el público en general, que yo creo que Huelva tenga ganas de tener una feria más extensa, que también, oye, pues el tema de que haya toreros locales es importante y nos puede ayudar a eso, el que sobre todo el número de abonados sea estable y vaya en ascenso, eso lo que nos va a llevar es a notar o a denotar que la gente tiene más ganas de toros y ampliar la feria. Yo creo que el incluir esa tercera corrida de toros, yo creo que es muy, muy importante, y la empresa yo creo que no pierde esa visión y esa meta de alcanzar esas tres corridas de toros.
De momento, como bien decía en la presentación Carlos, es una feria compensada, ¿no? Equilibrada.
Sí, yo creo que sí. La medida justa, yo creo que recuperamos esa novillada o hicimos ese canje de corrida de toros por una novillada. Yo creo que con los novilleros que tenemos ahora mismo en Huelva,
sí, no
sería una novilla picada. Y bueno, ojalá esa novilla picada acompañe a tres corridas de toros el año que viene. Bueno, eso los aficionados sobre todo lo tendrán que decir.
Bueno, Oscar, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un placer y esperando que llegue ya que suene los clarines.
Y que nos divirtamos todos. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
José Antonio.
Hablando de la empresa, de la Plaza de Toros La Merced, bueno, indirectamente, ¿no? También forma parte de la empresa. Me gustaría reseñar aquí otro nuevo éxito de la buena racha que lleva últimamente la ganadería de la casa. Un toro de vuelta al ruedo en Bailén con gran éxito en general en toda la corrida, y bueno, incluso hablaba José Luis Pérez ayer a través de Facebook de su cuenta, que él incluso se hubiera traído el toro vivo a casa. Lo que pasa es que, bueno, no se le pidió el indulto y el toro, lógicamente, pues fue matado por el torero que le cayó en suerte. Y me planteaba yo la posibilidad, aprovecho ahora que está aquí Esteban, y pregunto, ¿existiría la posibilidad, hombre, técnicamente sí, pero quizás fuera complicado, ¿no?, desde el punto de vista logístico, de, en ese caso, un toro que el ganadero le gusta para llevárselo y no se indulta, obtener pajuelas post-mortem en el desolladero con idea de conservar ese semen?
Hasta ahora en la reglamentación no viene nada reglamentado, digamos, estipulado, ¿comprendes? O sea, que hasta ahora ese tema no se ha tocado.
Yo sé que técnicamente sería, hombre, sí, quizá costoso económicamente.
Claro, claro.
Tener allí un veterinario con el material necesario y demás, quizás sería caro y además, bueno, nunca se sabe, claro, la corrida no se sabe qué juego dan los toros hasta que se ve en la plaza, ¿no? Sí. Y quizás sería complicado desde el punto de vista, eso, del coste económico sobre todo. Pero es una pena, ¿no? Me resultó un poco, y así se lo comenté, que me dio pena porque en ese caso, sí, quizás merecería la pena, ¿no?, conservar esa genética.
En un futuro, pues a lo mejor se pueda intentar de las nuevas tecnologías, digamos, modificaciones en los reglamentos, ¿no?, para poder hacer eso, ¿no?, para que un ganadero que haya visto cosas en un toro, lo que sea, pueda digamos, que llevársela a su
cliente.
Exactamente, sí.
Pero vamos, de hecho ahora mismo lo hay, ¿no?, una vez muerto todavía se puede sacar,
sí, pero
algo de semen, ¿no?
Seguramente habría un tiempo límite, claro, desde el punto de vista de la conservación, ¿no?
Y los medios
habría un plazo de tiempo seguramente bastante cortito en el cual aquello sería,
yo creo que
biológicamente
que
viable.
Juan Pedro también lo hacía, ¿no?
Claro, pero a lo mejor hay que tener unos medios con menos. Económicamente aquella ganadería que puede hacerlo, ¿no?, como claro, tú sabes, pero estamos hablando de 5, 6 o 4 o 5 ganaderías de las 200 y pico.
Congelarlo, sacarse a congelarlo.
Claro, pero bueno, eso, yo técnicamente sé que es posible. El tema es, habría que ver el tema de los costes y de y la parte legal, ¿no?
La parte legislativa,
con respecto a los permisos y demás.
Hasta ahora no hay ni nada de eso reglamentado.
Bueno, nos apunta Marín que podemos ver en el blog Retoñar las fotos de los toros de Aspeitia de Cuadri.
Ah, bueno, estupendo.
Y también los de Valencia, supongo que estarán, la habrá puesto antes. Podemos ver en el Retoñar una buena foto de nuestro amigo Marín.
Sí.
Y recordamos que se presentó Barverde, ya tendremos más tiempo a lo mejor de charlar, pero vamos, podemos anunciar un poquito la cartelería de Barverde, que son, yo he dicho, con miras al futuro, abriendo camino, viene gente joven, recupera el Grand Prix, que es el Salto Fama antiguo. Después una novillada con tres de la cantera onubense, uh-huh, y la corrida de toro con Pepe Moral.
El Cid, Pepe Moral y David. Y una ganadería que conozco bastante bien, de Luis Albarrán.
Muy buena, ¿no?
Vamos Urquijo. A ver. Sí, es Murube. Durante muchos años se ha lidiado a caballo, evidentemente. Todos lo lidiaban a caballo. Y parece ser que en los últimos años pues está volviendo a meter la cabeza otra vez a pie. Yo estuve allí en la brevera con Luis Albarrán, me acuerdo que fui allí a reseñar, a revisar una corrida que llevamos allí a Chiclana con Luis Albarrán, que pasamos una tarde deliciosa porque fui acompañado de Emilio Oliva. Y entonces prácticamente los 5 o 6 festejos que tenían todos los años era siempre para rejones, te estoy hablando hace 6 o 7 años. Últimamente sé que han metido ya más, y claro, tiene la calidad del Murube, cuando
claro,
el Murube mete la cabeza y va para abajo, pues estupendo. Ahora claro, vamos a ver si, creo que es de confianza, una ganadería que no tiene ningún problema la base que tiene.
Nos apunta también Arismendi que por mala organización coincide en la corrida de Barverde con la reinauguración de Nerva. La misma fecha.
Vale, pues si encima
ese tema ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Que
claro,
que después de que somos poquitos no nos ponemos de acuerdo.
Se pisan fíjate,
todo el año esperando para que se pisen el mismo día, ¿no?
Ha pasado otra vez con Salamea también.
Y es una pena porque tanto la Feria Valverde como reinaugurar la Plaza de Nerva, las dos merecerían toda la asistencia del mundo.
El cartel de Valverde de Nerva no se ha sabido aún, ¿no? Está tan,
yo no he visto,
está en el aire, digamos,
claro,
que todavía puede cambiar la fecha. Sería lo más previsible, ¿no? Cambiar.
Si se está a tiempo y se ven los pros y los contras, se ve que es mejor cambiarlo un día o modificarlo, lo que sea, y eso va a traer más público, va a traer más incentivos, oye, maravilloso, yo que para eso están, para estudiar la temática, y si se puede cambiar, pues nada, estupendo, mejor para todos, ¿no?
Espero que sí. Uh-huh. La mitad de Fandiño en las ventas con muchísima gente sobre el ruedo, ¿eh?
Sí, no, claro, es lógico.
Han acudido miles de aficionados.
Se ha hecho en todos los sitios de España, pues lógicamente en las ventas y al mes, no, es normal.
Y nos preguntan también si Taurocast retransmite Huelva. Yo creo que no, que
está. Sí, está anunciado algo.
Está anunciado.
Está Taurocast anunciado. Tiene anunciado está que transmite anunciado, algo claro. De Huelva, no sé exactamente qué claro. Festejo, pero sí lo tiene anunciado, que transmite algo de Huelva.
Claro, que sea una corrida, dos corridas, y que no eche a lo mejor rejón en la de novillada, o que no eche a lo mejor caballos, no lo sé, pero en principio sí está anunciado.
Y como estaba por el norte, con la corrida turista de David a Francia, a bueno. Raspeil.
Otra cosa que quiero que me acabo uh-huh. De acordar, importante desde el punto de vista del toreo onubense, es que Prieto de la Calva lidia en la feria de novillada del GMSI un novillo cada día para un rejoneador. Creo que son 5 festejos y cada día hay un novillo de rejones de Prieto de la Cal. Y el primero de los días también creo que torea Alejandro Conquero. Una feria de GMSI, una de las ferias de novillada con gran tradición y arraigo. Sí,
extraordinario.
Y bueno, allí estará tanto.
Y con mucho encanto, porque se hace en la plaza pública, con la empalizada.
Como Alejandro Conquero.
Nos apunta otra vez nuestro amigo compañero Arismendi que se transmite la novillada y una corrida de toros en el Taurocast.
Perfecto. Entonces siempre puede ser que se escoja por lo, sobre todo el tema calendario, el tema de días.
Sí, ¿no? Y la corrida de toros seguramente será la siguiente, ¿no? Para que, como el continuar el tiempo los 2 días consecutivos.
Bueno,
para no irse y tener que volver.
Bueno, sí, claro, para no dejar ahí en medio un día.
Las dos fechas consecutivas. Uh-huh. Bueno, y nos vamos a ir a Campofrío, que este domingo también hay festejo. Y quería, hace poco también apuntarte tú en el blog, Esteban, la importancia de la plaza, su trascendencia histórica, el año de su inauguración. No sabemos si hay gente que apunta que es la fecha de la construcción y otra que ya una vez terminada la construcción, ¿no?
Bueno, según los datos que yo he consultado, se comenzó la obra en 1716. Se comenzó y, digamos, la obra se acaba en 1717, no para las ferias de ese año, digamos, del Día de Santiago, que es la base, porque esto se lo hizo la cofradía, o sea, la hermandad de Santiago, ¿no? Y los datos que yo he encontrado es que la primera, digamos, el primer festejo es en 1718, en la feria de Santiago de 1718. Con lo cual estamos un poco a caballo entre el comienzo de las obras, la finalización, pero la finalización no significa que fue en julio, pues pudo acabar en agosto, septiembre, octubre, ¿no? Del 1717, ¿no? Y el año que viene se cumplirán los 300 de la primera feria que se celebró según la documentación que obra. Al fin y al cabo estamos hablando un año antes, un año después, al fin y al cabo tampoco vamos ahora a...
Hay por ahí varias plazas en España que disputan ese título, ¿no? De la plaza más antigua, ¿no?
Sí.
Yo cada vez que leo alguna reseña de alguna plaza, de algún rincón de España, queriéndose atribuir la antigüedad esa, tengo mis dudas siempre, entonces...
Uh-huh. No, con papeles estas, ¿no? Como el recativo, con el decano de...
Sí, no, papeles tienen todas. Aquí la que siempre ha dado... Bueno, no, la que tiene siempre más rivalidad es Béjar. La plaza. Lo que pasa es que en aquella viene... Claro, cada uno empieza a buscar y a sacar, ¿cómo te diré yo? Un poco los defectos del vecino. Uno ya tiene documentado lo suyo, entonces ahora dice, a ver, vamos a ver la documentación que me presentan, porque una cosa es publicitariamente lo que se diga, porque tú vas al Santa Cruz de Mudela y te dice que es la más antigua. Mire usted, la iglesia sí, no la plaza que está al lado.
La cuadrada, ¿no?
Que la, claro, exactamente, no que esa se hizo un siglo después. Hay que matizar muchas cosas. Entonces, Béjar, claro, que tiene 7-8 años antes, pero era de madera, era cuadrilonga, como le decían entonces, era de madera, y que después, años después, se fue modificando y se hizo de piedra posterior. Entonces, siempre aquí se mantiene que es la plaza que no se le ha tocado desde 1716. La que única que no ha variado, con las modificaciones lógicas, para que no se cayera, como es natural, ¿no? Entonces, este podemos tener el título de que es la que se mantiene tal como se hizo en su momento, ¿comprendes? Después hay muchísimas plazas más y cada uno argumenta una serie de documentación. Tenemos en cuenta que hay un batiburrillo de normativas y de comunidades, donde comunidades de Castilla tiene sus normativas, comunidad de Extremadura tiene la suya, y de que cada uno, pero lo importante es eso, que es la que se mantiene con su estructura actual, siempre
Campofrío.
Esto está claro.
Bueno, pues tenemos ya en antena Gerardo Sarabia. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Y nos alegramos mucho de que este domingo se abra de abrir las puertas de esas plazas. La más antigua de España, 300 años son.
300 años, sí.
300 años para un festival que es la segunda vez, ¿no? La segunda o tercera vez que usted lo organiza, ¿no?
Pues este es el cuarto año.
Ah, el cuarto año.
Sí, ya es el cuarto año que organizamos allí algo y bueno, pues vamos a ver si poco a poco vamos a hacer que Campofrío empiece a sonar otra vez.
Este año con el aliciente de verdad la aparición de Manili y Silvera para los aficionados novenses.
Pues sí, este año tenemos la suerte de perdón, de contar con la presencia del maestro Manili, que lógicamente para nosotros pues es un lujo, ¿no? Era una persona de esa personalidad como torero y tan importante que como ha sido, ¿no?
El tigre de Cantillana.
De Cantillana, el tigre de Cantillana.
Tenemos el cartel íntegro, lo podemos decir para que los oyentes aficionados del festival, las reses son de...
Pues mira, van 3 novillos, 2 Borne, 2 novillos del Parralejo y un novillo de Juan Pedro Domé. Porque como sabes, el año pasado, de alguna manera es un festival concurso, que está el juego de la bellota de cobre al mejor novillo y a la mejor faena.
Estupendo, me parece bien, ¿no?
Sí, es un aliciente más de
del festejo, de
festival,
claro.
Sí.
¿Y torea Manili?
Pues torea el maestro Manili, torea Iván Abasalo, es un torero de Orduña, de Gipuzkoa, torea el maestro Palazón, que reaparece después de una enfermedad.
Morilla también, ¿no?
El Alejandro Morilla.
Que también reaparece de la jornada del puerto, ¿no?
Exactamente. Y Emilio Silvera de allí, de la tierra también, claro.
¿Y cerramos con un novillero o un becerrista?
Novillero.
Cerramos con un novillero de Ubrique, de Naucá, de Juan Luis Sánchez. Un novillero que, bueno, yo lo veo con muchas perspectivas, es un gran novillero. Y bueno, pues es un cartel, como tú lo estás viendo, muy completo. Tenemos mucha cosa de que el maestro Palazón de Alicante, después de pasar una enfermedad grave, un cáncer, y bueno, pues reaparece de nuevo en Campo Frío. Le vamos a desear lo mejor, ¿no? Él viene muy contento y con después de esta enfermedad, pues te puedes imaginar, de volver a reaparecer.
¿Te pasa a mí con los compañeros de tertulia?
Oye, buenas tardes, soy Esteban. Sí, vamos a ver si es cierto o estoy equivocado. ¿Usted tiene mucha relación con Chiclana?
Sí, yo vivo en Chiclana.
Es que cuando lo he visto, vamos a ver, por eso, porque es que yo me he llevado 35 años viviendo en Chiclana y he colaborado muchos años con la Escuela Taurina, Francisco Montes Paquiro.
Sí.
Claro, y entonces cuando le he visto que tiene mucha amistad con Emilio Oliva, con el maestro Emilio Oliva, pues claro, digo, a ver si estoy equivocado, es que es otra persona.
Sí,
y...
gran sí, amigo, sí, gran sí, amigo, sí. Emilio Oliva, padre y hijo.
Claro, sí, Emilito. Sí,
Emilito.
Claro, y Curro Castañeda, el presidente
Curro
de la Peña.
Castañeda,
claro,
el presidente de la escuela, Peña, de allí.
Claro, sí, estupendo.
Pues sí. El domingo estarán allí con nosotros también. Un gusto que venga el maestro.
Sí.
El maestro Oliva, que todos los años nos acompaña en el festival, como el maestro Ruiz Mirel, Paco Ruiz Mirel, que vendrá este año también, y el maestro Galloso, gran amigo
sí,
mío.
Sí, estupendo, estupendo. Claro, yo sí. Por eso es que cuando vi el cartel 2015 y vi a Chacón, a Jesuli, a Morilla, y después vi a Manolito Ponce, a Carlos Ruiz, que esos críos los he visto yo precisamente comenzar allí en la escuela, ¿no? Digo, pues ¿qué relación habrá con Campo Frío, con estos chiclaneros que cómo han llegado allí, vamos?
Sí, la verdad es que yo sí. Vivo habitualmente en Chiclana.
Sí.
Pero bueno, claro. Mi trabajo es en el hospital de Río Tinto.
Sí, sí, sí.
Entonces, lógicamente, pues estoy muy unido a los dos sitios, ¿no?
Claro.
Pero bueno, siempre intento, hombre, llevar algún novillero, algún matador de toros de la zona de Huelva, como este año en Emilio Oliva, Emilio
Silvera, sí.
Que yo
sí.
Estoy muy contento que venga, torear las colombinas este año. Y, sí. Y bueno, pero también, sin olvidar un poco la tierra de Chiclana, ¿eh?
Claro.
Aunque
claro.
Yo sea asturiano,
sí,
pero afincado desde muchos años en Chiclana, y bueno, sí. Intento que los novilleros de allí no se nos olviden.
Además, creo que es veterinario también, ¿no?
Sí.
Porque es completo.
Bueno.
Doctor claro. Veterinario.
Sí, un poquito.
Sí.
Bueno. Y un poco loco de de llevar para adelante estas cosas, pero bueno, la afición es la afición y con mucho sí, gusto de, pues... en una plaza tan antigua sí. y que estaba un poco abandonada de la mano de Dios
sí.
y bueno, pues ahí la estamos llevando un poco para arriba y es una plaza que merece la pena torear allí porque es preciosa y es todo historia, vamos.
Pues nada, pues felicidades por el, digamos, la organización del festival, que ha visto también que hay una fila cero, ¿no? Me imagino que hay también para destinar
sí, porque,
para...
bueno, el, sí. el maestro Palazón, un gran matador de toros de Alicante.
Sí, 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 lo conozco, sí.
Pues es una alegría. Yo soy un íntimo amigo de él y le he llevado un poquito de cerca su enfermedad y es una alegría tenerlo este año allí con nosotros. Y bueno, en honor a él, ¿no? Y a, uh-huh. y a todas las personas que de alguna manera están padeciendo la enfermedad.
Sí.
Pues acordarnos también un poco de ellos y hacerles también un homenaje. Además de una, no grande, pero sí una pequeña aportación económica que bien le va a venir a la Asociación Española.
Estupendo.
José Antonio.
Bueno, un abrazo.
Buenas tardes, yo soy José Antonio. Bueno, yo lo que quería era también eso, ¿no? Resaltar el carácter benéfico del evento y, bueno, y quisiera preguntarle qué tipo de ayuda o apoyo externo, digamos, a usted como organizador, qué tipo de ayuda recibe para poder poner esto en pie, ¿no?
Bueno, las ayudas, tú sabes, el Ayuntamiento de Campofrío, la verdad que Mercedes, la alcaldesa de allí, íntima amiga mía, y además una persona que me une una gran amistad con ella, yo le traje hace 2 años al mundo a su hijo, y ella, tenemos una estrecha relación, ¿no? Somos muy buenos amigos, y la verdad que Mercedes, una alcaldesa nueva, muy joven, pero que se preocupa de la tauromaquia, y bueno, da todo, más de lo que puede dar en momentos tan difíciles económicos para los ayuntamientos. Y después, pues mucho rogar a Dios, como yo digo, y a la gente para que, pues, preguntar, mira, tienes que venir, y la verdad que conocer, porque el maestro Manili traerlo, él cuando habla conmigo, que es gran amigo, todavía hace 4 o 5 días estaba en su casa, comiendo con él, y me dice, hay que ver en los líos que me metes. Digo, bueno... Pero
siempre ha sido.
Pero esto,
bueno, quizá no haya puesto él mucha resistencia, ¿no?
No, la verdad que...
Yo estoy deseando verlo.
Es un tío único que está estudiando veterinario y bueno, siempre hablamos mucho, ¿no? Y yo se lo digo, pero Manili, si para esto hay que estar un poco locos, como para estar en el mundo del toro tal como está hoy en día, pero bueno... Bendita esa locura, ¿no? Eso, yo también debo de
bendita,
estar
bendita
loco.
Locura.
Así es, recordemos la cita, es el domingo...
A las 7 de la tarde, ¿no? Según
el domingo a las 7 de la tarde, sí.
Plaza de Toros de Campofrío.
Bueno, Toros en Campofrío y espero que salga aquello, pues muy bien, ya lo verás.
Gerardo, pues allí estaremos, ¿eh?
Pues yo me alegro muchísimo bueno. Y muchísimas gracias, ¿entiendes? Porque siempre estáis ahí.
Muchas gracias,
como debe ser. Que todo salga bien.
A seguir muchos años más.
Venga, vamos a ver, vamos a intentarlo.
Un fuerte abrazo, Gerardo.
Un abrazo.
Muchas gracias, otro abrazo.
Todos, dicen bueno, pues nos manda malas noticias Marismendi, un otro WhatsApp de Taurocás, un comunicado oficial que dice que por causas ajenas a Taurocás se suspende la emisión de la corrida de toro y la novillada prevista desde Huelva. En sustitución de las mismas, tras analizar los intereses de nuestros abonados de temporada, se transmitirá una corrida desde Bayona. ¿Qué os parece?
Bueno, pues... La verdad que es como ellos lo tienen montado, ellos sabrán, porque no tenemos noticias de...
Es una pena, ¿no? La claro, repercusión hombre, que puede claro. tener, la repercusión puede tener tanto para Emilio Silvera como para David de Miranda.
Claro.
En una claro. corrida televisada.
Sí, para el aficionado aquí que va, pues bueno, al fin y al cabo no, quizás no lo afecte tanto, ¿no? Ahora, sí el renombre exterior, ¿no? Y que
en
se dé a conocer fuera,
claro.
la
feria
claro.
si hubiera sido importante.
Sí.
Desconocemos las causas claro. de por qué al final nos ha llevado a efecto la retransmisión, pero bueno. Bueno.
Aquí estamos nosotros para retransmitirla, ¿no?
Lo haremos nosotros, la parte del sonido solo y bueno. Pero no es lo mismo, hombre, hubiera sido un gran apoyo.
Por supuesto.
La imagen vale más que mil palabras y hubiera sido un gran apoyo.
Bueno, estamos ya prácticamente sin tiempo. Hoy se nos ha pasado hasta el tema del paso doble que teníamos preparado Campofrío.
No, pero ¿no? Este que está sonando de fondo no es un paso doble, pero es magnífico. Es la banda sonora de la serie de moda que pasará a la historia, sin duda, por las audiencias mundiales y que tan amablemente el amigo Juanma nos ha colocado.
Estaba ahí arquilla, está torero, ¿eh?
El mundo del toreo tiene mucho de Juego de Tronos.
Así es. Bueno, pues nada, señores, con esta sintonía nos despedimos.
Esteban, un placer como siempre oírte.
Nada, placer ha sido mío de estar aquí en un rato.
Y de hacer el esfuerzo siempre de venir también desde la costa para
sí,
estar con nosotros
en lo que haga falta.
En este horario. Y Papamora.
La hora se nos queda corta, como siempre.
Como siempre. Hay que correr más. Bueno, señores. Queridos oyentes.
Entonces, ¿cuándo es la vuelta?
Hasta no, hasta el lunes que viene. El lunes no tenemos vacaciones. Nos ha dicho ya Juan Infante que ya que hemos venido hoy, ya continuamos.
Estupendo.
Tenemos pendiente después el pregón. Retransmitimos el pregón otra vez, como sabemos.
El día 27 dijimos que era.
Cuatro años consecutivos y ya no paramos.
Estupendo. Pues nada, volveremos el lunes.
Venga, señor. Venga, adiós a todos.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!